doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al Aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, una misión más de este espacio que tiene Radio Universidad de Guadalajara para ustedes. Al frente de este micrófono los saluda Viviana Matilde Mesa Cornejo, tengo que decir mi nombre completo porque si no mi madre me va a desheredar. Y bueno, saludamos a Gabriel Barba en los controles, que hace su magia con los botoncitos. A David Barajas, que hizo la selección musical del día de hoy, está a cargo de Tevin Campbell. Y esta canción, bueno, este es de género ritmo y blues del mundo, y esta canción se llama Podemos Hablar, y es un tema muy ad hoc sobre el asunto que vamos a tratar en nuestro espacio del día de hoy. Quiero que recuerden los teléfonos a los que se puede usted comunicar si desea hacernos alguna pregunta o aclarar alguna duda de acuerdo a nuestro tema del día de hoy. 474-403-1413, 474-403-1413, o a la alada sin costo 800-701-2119. De igual forma, usted sabe que nos sintoniza en el 104.7 del FM y a través de internet en www.lagos.udg.mx/radio. Hoy tenemos a una invitada nueva y muy especial, porque vamos a tratar, abordar el tema de la salud desde otro punto de vista. Ella es Andrea Doria López Villaseñor, ella es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, y ustedes se preguntarán por qué invitamos a una licenciada en Negocios Internacionales a un programa que trata temas de salud. Pues bueno, ella lleva más de 8 años en el giro de las finanzas personales, sobre todo participando en el tema de las aseguradoras. Y hoy vamos a hablar con ella porque tenemos un tema bastante interesante y considero de mucha importancia para todos, sobre todo por las condiciones en las que nos encontramos actualmente, y vamos a hablar sobre los seguros médicos. Y bueno, Andrea, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en tu agenda y dedicarnos esta hora el día de hoy. Bienvenida.
Gracias, Viviana. Buenas tardes a todos. Te agradezco a ti el espacio.
Bueno, y Andrea, buscando la información sobre el tema del día de hoy, es interesante que hice una mini encuesta así entre los más allegados y la mayoría me dicen los seguros médicos X, ¿no? O sea, como que no son importantes. Y me causó muchísimo conflicto porque yo siempre he pensado que los seguros es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos.
Exacto.
Entonces, pues yo quisiera empezar preguntándote, ¿por qué eligiendo Negocios Internacionales te decantas por la parte de los seguros?
Pues mira, la verdad es que es una carrera muy bonita la que estudié, pero mi vocación siempre fueron las finanzas personales. Esa tranquilidad financiera, que inclusive los seguros nos dan, como tú dijiste, es mejor tenerlos y no necesitarlos, siempre me llamó la atención. Siempre fue un tema que desde muy pequeña me daban mi domingo y yo ahorraba de mi domingo, ¿no?
Fíjate.
Entonces, esa fue mi inclinación. La verdad es que jamás he ejercido mi carrera. Llevo muchos años en la industria aseguradora.
Bueno, y podríamos empezar sobre el tema en particular. ¿Cómo se puede definir un seguro médico?
Un seguro médico, y si lo vemos de una forma sencilla, es como si te hicieras socio, hicieras una sociedad con una aseguradora para que cualquier imprevisto, accidente o enfermedad, tú tengas un respaldo para que ellos te ayuden a recibir una buena atención médica, pero que tú no tengas un desequilibrio económico. Entonces, yo le llamo una buena sociedad porque ellos van a estar ahí para esas grandes cifras, esas grandes cuentas económicas, pero que tú tengas una tranquilidad para resolver un tema de salud.
Uh-huh. Ahora, cuando pensamos en este seguro médico como una sociedad, inmediatamente nos volcamos hacia ese sector de la población que tiene mente previsora. Personas sí, en las que quieren tratar de, vamos a decirlo así, tener bajo control el mayor número de variables con los cuales se puede enfrentar a lo largo de su vida y que no quiere sorpresas de ningún tipo. Claro. Entonces, cuando hablamos de esos seguros médicos, sabemos que hay de muchos tipos, de muchas clases. ¿Cómo tú podrías enseñarnos a clasificar esos seguros y saber hacia dónde nos vamos?
Perfecto. Pues mira, la realidad es que en México, tú lo dijiste, es muy poca esa gente previsora, menos del 10% de la población mexicana tiene un seguro de gastos médicos mayor.
¿Menos del 10%?
Menos del 10%, sí.
Válgame.
Y la cifra este año aumentó debido a la circunstancia, como tú dijiste, claro, que estamos atravesando.
A la necesidad.
Pero la realidad es que, ¿mande?
A la necesidad.
Exacto, es una necesidad. Y tú dijiste algo importante, ¿no? Oye, pues es que quiero tener como bajo control. Pues justo eso. Un imprevisto de salud nunca va a estar en nuestro control. ¿Qué tenemos que hacer? Transferirle ese riesgo, porque el riesgo está, existe. Te puedes enfermar, te puedes accidentar y puedes gastar mucho dinero. Entonces, hay que transferirle ese riesgo a una compañía aseguradora y de esa manera podemos encontrar gastos médicos mayores. Alguno que otro servicio se llaman ICES, que se dedican a los servicios de la salud. Muy pocas aseguradoras ofrecen este tipo de seguro, y los gastos médicos menores. Esas son las variables donde podemos tener un apoyo como para poder decir, voy a transferir ese riesgo y ganar mucha tranquilidad y dormir como bebé.
Porque cuando tú dices, o cuando pensamos en estos seguros médicos, normalmente todos nos decantamos por ese servicio de salud que se nos ofrece a través del IMSS, a través del ISSSTE, el que va como intrínseco en el trabajo.
Exacto.
Pero este es otro rollo.
Totalmente. Uh-huh. El que tenemos intrínseco en el trabajo, ISSSTE, pues hay que ser realistas, y creo que justo la pandemia nos vino a enseñar eso, ¿no? No hay abasto, no hay lugar para todos, no hay camas para todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Complementar ese INS o ISPE con una póliza de gastos médicos mayores. Uh-huh. Es la mejor manera de sentirte blindada, porque cuando se trata de tu salud, no vas a esperar, faltan 2 meses para que haya espacio para tu operación. Si a ti te urge, pues ahí vamos a tener un problema, y es por eso que es mejor tener el complemento a solo tener una variable que sería el INSS o el ISSSTE.
Uh-huh. Okay, y cuando hablamos de gastos médicos mayores, ¿qué entra en ese rubro?
Mira, gastos médicos mayores es recibir atención donde tú puedas sentirte tranquilo de que hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, análisis clínicos, servicios honorarios de los médicos, todo esto va a entrar a que tú puedas recuperar tu salud. Eso es bien importante. El objetivo de un gastos médicos mayores, uh-huh, es que tú recibas una buena atención médica y recuperes tu salud. Y se cubran esos gastos de manera que tú tengas un menor descalabro económico. Porque pueden ser cuentas de millones de pesos. Uh-huh. O puede ser que el IMSS te diga, sabes que ahorita no hay espacio, uh-huh, no te puedo recibir. O no tengo todo para operarte eso que tú particularmente necesitas, ¿no? Y aquí es donde entra, pues yo quiero recibir una buena atención y uno que otro beneficio. Los gastos médicos mayores tienen ciertos beneficios para nosotros como clientes, que una limpieza dental, alguna que otra consulta médica a domicilio. El chiste es tener un buen asesor que nos diga cuál es la mejor póliza para nosotros.
Exacto. Y ese es el tema que quiero que continuemos después de nuestro primer corte de estación. Si gustas, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello, continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos con Andrea López Villaseñor hablando sobre seguros médicos. Y Andrea, estábamos hablando antes de irnos al corte sobre los gastos médicos mayores. ¿Cómo diferenciamos un gasto médico mayor de un gasto médico menor?
Mira, el gasto médico menor es menos común todavía que el gasto médico mayor. Generalmente lo encontramos en empresas que te lo ofrecen como prestación. Uh-huh. Y estos se encargan de la parte más preventiva, okay. Es decir, consultas como para revisiones, temas dentales, o sea, estamos hablando de ese, todavía no tengo nada, no tengo un diagnóstico y soy alguien previsor y me quiero revisar.
Ok, entonces esa sería la gran diferencia. La otra es cuando ya tienes algo preexistente y tienes que atendértelo, ¿no?
Es cuando ya, literal la palabra lo dice, es algo mayor, uh-huh. Ya no es un tema, ya me di cuenta, ya traigo un cáncer, ya traigo una insuficiencia renal y eso ya no es menor y eso nos va a empezar a provocar muchos gastos.
Okay, yo siempre he visto la parte de los seguros y comparo sobre todo el seguro de humanos, de personas, con el seguro del automóvil. Para el seguro del automóvil hacemos toda una búsqueda, una investigación de mercado, nos vamos a todas las ofertas, vemos cuánto es el deducible, cuánto es la cobertura, qué pasa si el carro se pierde completamente, qué pasa si hay robo. O sea, uno hace todo un estudio concienzudo y analítico sobre cuál es el mejor seguro para el automóvil que lo lleva uno a todos lados. Pero cuando hablamos de seguro de salud y tomando en cuenta esa estadística que tú nos das de que menos del 10% de la población mexicana lo tiene, tenemos en el mercado un montón de opciones, ¿no? Entonces hay muchos tipos de póliza y ahí el asunto es como si en automático a uno le diera flojera y dices, ay no, mejor no contrato nada. ¿Cómo identificamos tipos de póliza? ¿Cómo sabemos cuál es la que nos queda más a la medida?
Mira, aquí mi primer consejo es que para eso estamos nosotros, los que somos asesores, de verdad, eso queremos, ¿no? Encontrar la mejor manera de ayudarte a que no solo sea una buena póliza al momento de decir cuánto me va a costar, sino al momento también que la voy a usar. Uh-huh. Entonces, hay quienes son brokers y te dicen, mira, yo manejo con todas estas aseguradoras y te puedo cotizar en base a tus necesidades, si va a ser una póliza solo para ti, va a ser para toda tu familia. Entonces, tenemos que partir que ese análisis te lo podemos ahorrar nosotros como asesor y decirte, esto es la mejor opción que existe para ti. Uh-huh. Te vamos a hacer una serie de preguntas que son importantes. ¿Por qué? Porque aquí se va a definir qué tipo de seguro necesitas tú, uh-huh. Dónde vives, qué tipo de hospitales están cercanos a ti, uh-huh. Qué tipo de servicio médico te gusta recibir. Hay gente que, aunque pueda pagar muy buenos servicios, también a veces dice, yo estoy feliz en este hospital y no necesito irme al más caro, ¿no? Uh-huh. ¿Viajas, no viajas? ¿Quieres tener familia? ¿Te quieres embarazar, en el caso de las mujeres? ¿Tienes hijos? ¿Qué te preocupa, no? O sea, sostener una póliza a largo plazo, al final, es para que cuando llegues a una edad avanzada, la sigas continuando, porque ahí es cuando más la vas a usar.
La vas a necesitar, claro.
Entonces, ese factor de, oye, ¿cómo sé cuál es la mejor para mí? La verdad es que sí, empieza a haber más herramientas que tú puedes ir comparando y cotizando inclusive desde en línea, pero creo que tener un asesor siempre va a ser la diferencia, definitivamente, para que tú puedas contratar la mejor opción en base a tu edad, tu capacidad económica y tus necesidades.
Okay, cuando hablamos de edades y de la necesidad como tal, bueno, una póliza individual sería lo ideal si uno ya empieza a trabajar tipo alrededor de 25 años, 30 años, uh-huh. Es el momento ideal para adquirir un seguro médico individual.
Fíjate que la edad ideal no es tanto una edad, la forma ideal para contratar a un gasto médico mayores, Viviana, es cuando estás sano. Ahí es el mejor momento. Ajá. Porque tú puedes tener 27 años y ya...
Y ya ser diabético.
Años. Exacto. O ya sí. Traes hipertensión, traes un sobrepeso. Y a veces puedes tener a otro cliente de 50 años, un señor saludable, que uh-huh. nunca ha tenido ningún tema. Uh-huh. Y entonces todavía está en óptimas, ¿cómo se dice?
Condiciones de
condiciones,
salud.
Es más, hasta mejor que el chavito de 27 años. Uh-huh. ¿No? Entonces, para mí y para todos los asesores, nuestro criterio es cuando estás sano es cuando tienes que contratar el gastos médicos mayores. Entre más joven, mejor.
Muy bien.
Porque luego la oferta se limita.
Claro.
Hasta los 64 años de edad, la mayoría de las aseguradoras te aceptan. Ya a partir de ahí, es un poco difícil encontrar una opción para ese tipo de personas.
Y fíjate, es cuando, como tú lo dices, cuando más se necesita.
Claro. Bueno. Existen. No se me desilusionen. Existen opciones, existen aseguradoras que toman ese tipo de clientes, pero como bien lo dices tú, ya es una edad donde estamos más propensos a que nos suceda algo.
Y obviamente el costo es mucho más alto.
Totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Ya no es lo mismo tener 25 años y estar bien sano. Uh-huh. Aquí ya tengo 60, ya me puedo presentar una enfermedad, sobre todo crónico-degenerativa. Va a durar uh-huh. muchos años, no es un accidente que me caí, ya nos puede provocar algo que va a generar gasto durante muchos años en tiempo prolongado.
Claro, o una incapacidad o algo así, ¿no?
Exactamente.
Ahora, cuando hablamos de una póliza familiar, ¿hasta dónde podemos alargar esa familia? O sea, lo inmediato sería, no sé, se me viene a la cabeza, si es una persona sola, sus papás, por ejemplo. Uh-huh. Pero si ya es una persona con hijos, entonces, pues, esposo, hijos, y ¿hasta cuánto lo puedo alargar? No sé, tíos, primos, ¿qué tan elástico puede ser el panorama?
Mira, cuando tú contratas una póliza de gastos médicos, lo ideal es que si tienes familia, tú te asegures con él. Uh-huh. Ya si me dices, oye, mi tío quiere una póliza, mi papá, como son distintas las edades, uh-huh. tenemos que realmente evaluar si vamos a poner a todos juntos o vamos a ponerlos separados. Los riesgos que cada quien tiene, no es lo mismo voy a asegurar a tu tía de 55 años
exacto.
que a una familia joven, que uh-huh. tienen 30, 27 años y tienen un hijo pequeño de 3 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí mi consejo es, vamos a hacer una póliza como por segmentos, ¿no? Para tu familia, otra para tus tíos. Aquí lo importante es también que la capacidad económica va a dictar a quién le vamos a dar prioridad. Uh-huh. Porque yo como asesora tengo muy claro, ¿no? Que a veces uno quisiera asegurar a toda la familia. Oye, somos 5 uh-huh. hijos, tenemos a nuestros padres, y pues siempre creo que podemos empezar por el factor del riesgo. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Quién económicamente nos va a perjudicar más que se enferme?
Entonces, eso es como esa segmentación tenemos que hacerla a conciencia, y por eso es tan importante lo que tú dices, que se hace cuando se está sano, ¿no?
Sí.
Que se adquiere cuando se está sano. Exacto. Ahora, esto de las edades de adquisición a mí siempre me da como escozor. O sea, yo entiendo, completamente entiendo que esto es un ganar. O sea, de alguna manera, pues las aseguradoras también necesitan tener su margen de ganancia, y uno como socio de esa aseguradora, pues también necesita buscar las ganancias.
Claro.
Me parece muy lógico el tema de que sea mucho más barato adquirir una póliza cuando estás sano, cuando estás joven, cuando no tienes enfermedades preexistentes, y todo se te pone como en bandeja de plata, que uh-huh. es cuando menos pensamos en ello.
Sí, porque te sientes perfecto.
Exacto, o sea, no lo necesito, no estoy enfermo, porque siempre, ahora como tú lo dices, ¿no? Se aumentan los gastos por la pandemia, y entonces ya todo el mundo ve la necesidad de tener un seguro de gastos médicos.
Exacto.
Pero el asunto es, ¿no debería de ser al revés, que cuando una persona ya esté sobre sus 60, que ya haya trabajado durante un tiempo prudencial, que ya haya hecho las cosas laboral y personalmente hablando, que necesita ese apoyo financiero, ¿no debería ser al contrario, que fuera más económica cuando se es más adulto?
Claro, Vivian, eso quisiéramos todos. Créeme que como aseguradora siempre nos ponen mucho el fuchi, ¿no? Oye, qué caro está. Y el tema es que mientras no podamos pulverizar esos costos entre más población, pues imagínate, estamos menos del 10% pagando enfermedades carísimas, uh-huh, de los que sí estamos asegurados, y ni siquiera tenemos un sistema de salud donde podamos decir, oye, la mitad de la población tiene gastos médicos mayores. Eso abarataría muchísimo. Uh-huh. Eso sería un factor que nos ayudaría a que las pólizas fueran más baratas. ¿Por qué? Porque la gente lo tendría y seríamos más los que participamos con un pago, claro, y entonces se diluye más el gasto. Porque hay inflación médica. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Los hospitales, los médicos, las farmacéuticas. Todo año con año sube, y no sube poquito, uh-huh, sube mucho. Y las aseguradoras no podemos controlar cuánto sube su consulta el doctor, uh-huh, o cuánto va a subir el hospital su tarifa, que al final son instituciones privadas. Nosotros también somos instituciones privadas. La diferencia es que nos regula Comisión Nacional de Seguro Suficiente. Uh-huh. Y por eso es que tenemos que tener cierta solvencia para poder hacer frente a enfermedades. Yo te puedo poner ejemplos de casos más pagados del año pasado, ¿no? Uh-huh. Oye, hay cuentas de más de 19 millones de pesos. Y dirías, ¿cómo? ¿En serio? ¿Una sola persona? Sí. Imagínate que si somos 3 millones de asegurados en una aseguradora, por no hacerle publicidad a ninguna, pues esos 3 millones estamos pagando por uno solo que se enfermó, 19 uh-huh, millones de pesos. Es muy caro.
Es, ¿no?, muy caro.
Sí, es, sí, lo, sí, que no nos permite tener una oferta mucho más accesible y, sobre todo, como dices tú, invertir la pirámide, ¿no? Entre uh-huh, más grande esté, poder tener un servicio de salud más económico o por lo menos más estable.
Sí, porque desafortunadamente en esa falta de previsión desde edades tempranas, pues nos come el tiempo y cuando llegamos a darnos cuenta de la necesidad de tener el seguro, pues resulta que o no nos cubre por la edad, o no nos cubre las enfermedades preexistentes, o no nos alcanza el dinero para pagar la póliza.
Exacto, sí.
Y entonces son tres cosas que decimos, ay, ¿por qué no lo adquirí antes, no?
Como claro, siempre. ¿Por qué no le dije que sí, exacto, a ese asesor que me marcó y nomás me dijo, regálame una cita para platicarte?
Uh-huh. Sí, 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 definitivamente. Esto, volvemos a lo mismo. El hecho, como se decía anterior, en estos momentos, pues, con lo de la pandemia, ¿no? Si el COVID no alcanza a tus familiares, es porque no existe, ¿no? Como lo menciona mucha gente. Y lastimosamente nos tiene que pasar para entender el, claro, el significado de esta prestación. Andrea, vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más porque tengo muchas más preguntas para ti.
Voy.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Estamos hablando sobre seguros médicos y tenemos a Andrea López Villaseñor como nuestra especialista invitada del día de hoy. Andrea, ¿cuál es la diferencia entre un seguro médico que te ofrece una institución bancaria y un seguro médico que te ofrece directamente una aseguradora?
Fíjate, Viviana, que las aseguradoras, nuestro objetivo principal es especializarnos en ofrecer seguros de vida y de gastos médicos mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad es que ahí ya hay un abismo, ¿no? Porque el banco va ofreciendo y aumentando su oferta para los usuarios, pero su principal objetivo, pues tú lo sabes, ¿no? Es que tengamos créditos, tarjetas de crédito, ciertas inversiones. Entonces, son buenas las ofertas que ofrecen ellos de seguros de gastos médicos mayores, pero nosotros las hacemos mucho más completas y robustas, uh-huh, porque ese es nuestro negocio. Eso es lo que nosotros promovemos para que los clientes tengan una cobertura mucho más amplia y un servicio adecuado.
Okay. Entonces, mucha mayor robustez, que obviamente por ser la institución que se va a encargar de hacer este servicio, tiene muchas más opciones que ofrecer, ¿no?, que un banco.
Y un servicio al cliente personalizado a través de un asesor de seguros, que nosotros estamos respaldados con una cédula ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder desempeñarnos como un agente que te va a ayudar al momento de tener pues cualquier tema relacionado con tu salud y ayudarte a poder usar y optimizar tu póliza de gastos médicos mayores.
Okay, muy bien. Nos preguntan del público que si existe un seguro que cubra padecimientos preexistentes.
Mira, actualmente las aseguradoras siempre te van a evaluar en base a un cuestionario médico que te vamos a pedir. Uh-huh. Y depende de la preexistencia, ¿no? Hay preexistencias que de entrada pueden ocasionar que ni siquiera seamos candidatos para un gasto médico mayor.
¿Elegibilidad? ¿Cómo cuáles?
Exactamente. ¿Un ejemplo? Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Y depende mucho cada aseguradora, ¿eh? Los criterios de cada aseguradora difieren, pero diabetes. Uh-huh. Que tienes diabetes desde niño, ¿no? Okay. O sabes que ya traes un tema de hipertensión y un sobrepeso, pues ya traes unas preexistencias que nos pueden derivar en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Un infarto, problemas cardiológicos. Entonces, depende de la preexistencia, la compañía va a evaluar y va a definir si te puede cubrir, si te puede aceptar, y a veces nada más te pueden decir, ¿sabes qué? Yo te voy a asegurar todo, salvo esta preexistencia que tú tienes ya de ovario poliquístico, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad es que aquí lo importante es que aplique, llene tu cuestionario, tu solicitud, y que la compañía tome la decisión de qué riesgos iba a tomar, y entonces ellos te darán la respuesta de si eres asegurable y bajo qué condición.
Ok. Entonces, hay que ver con lupa cada una de esas condiciones, ¿no?
Ahora, sí, pasar el filtro, ¿no? Pasar ese... Pues digamos así que intentarlo, no, uh-huh, hay que quedarnos de que, ay, no me lo van a cubrir porque yo ya tuve cáncer. Pues uh-huh, hay que analizar hace cuánto tuviste el cáncer.
Estás entonces, en remisión, sigues con quimio, ¿cómo, no?
Exacto, lo importante aquí es eso, ¿no? Que lo intentemos porque las compañías no están listos para decirnos no, están listos simplemente para explorar si es posible.
Okay. ¿Hay alguna opción donde la póliza pueda, después de un tiempo de estar asegurado, cubrir esos padecimientos preexistentes o definitivamente son muy claros desde el inicio?
No, sí no las pueden cubrir. De hecho, en las condiciones generales existe algo llamado periodos de espera. Uh-huh. Y esos periodos de espera es un tiempo que todos tenemos que pasar y transcurrir con una póliza de gastos médicos para que nos empiece a cubrir ciertos padecimientos. Okay. Entonces, algunas preexistencias te van a cubrir después de, te voy a poner un ejemplo, a partir del año 5 en adelante, ¿no? Que ya, uh-huh, tienes una póliza que has estado renovando y pagando durante 5 años. Entonces, okay, sí no la pueden cubrir.
Bien, ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta como personas, vamos a decirlo así, tardíamente preventivas, para tomar en cuenta al adquirir un servicio de estos? O sea, ¿cuáles serían los puntos críticos que tendríamos que pedirle a cada una de esas ofertas para decidir cuál sería el mejor seguro? Claro, si no tenemos una asesoría como tuyo.
Claro. Uno muy importante sería la renovación. Hay compañías que te garantizan una renovación vitalicia una, uh-huh, vez que tú contratas. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente de 62 años y, como te mencioné anteriormente, ya a partir de los 64 años se nos acaba la la oferta, ¿no?, de aseguradoras que nos puedan aceptar. Uh-huh. Pero yo contrato con este cliente de 62 años y él ya tiene con ciertas compañías asegurado que se puede renovar su póliza de forma vitalicia, es decir, hasta que él fallezca.
Okay.
Ese es un punto importante, que sí tenga renovación automática y que la puedas sostener el tiempo que tú quieras. Otro punto importante sería la suma asegurada y los movimientos que puedo hacer durante mis renovaciones, es decir, qué cosas sí puedo mover y qué cosas puedo en un futuro estar cambiando, uh-huh, para sentirme con la tranquilidad de que si la quiero y necesito hacerle modificaciones posteriormente, pues no empezar en lo peor, ¿no? Es decir, ya no tengo para dónde moverme. El poder saber que tengo opciones para poder renovar y poder seguirla pagando y que no tenga esa limitación.
Danos un ejemplo de eso, por ejemplo.
Por ejemplo, la gente luego a veces quiere contratar pólizas con deducibles muy altos, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento, todas las pólizas renuevan y año con año tienen un incremento en su precio, ¿no? Uh-huh. Puede ser un incremento promedio del 10%, ¿no?, anual.
Okay.
Entonces, ya contrataste una póliza con un deducible súper alto, con un coaseguro súper alto, entonces agarraste la más barato y entonces al momento de renovar, pues ya no tienes espacio para mover o hacer ajustes para poder sostener el costo de tu póliza.
Okay.
Entonces no es tan bueno a veces empezar como, dame la más barata, uh-huh, y que tenga todo altísimo y no importa, es para una emergencia.
Claro.
Sí, pero tienes que pensar, y para mí esto es importante tú como consumidor, que una póliza de gastos médicos no es una compra de una sola vez, no es una prenda de ropa. Uh-huh. Es algo que vas a querer sostener toda la vida.
Claro.
O por lo menos un buen trecho de tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, van a estar renovando, va a haber un aumento de sus precios, y lo importante es que pueda haber flexibilidad en que tú puedas hacer ajustes para que no pierdas esa póliza y la puedas seguir pagando.
Okay, muy bien. ¿Qué más debemos de tener en cuenta al adquirir un seguro?
Mira, la verdad es que muchas veces nos vamos por precio. Yo, un consejo que les doy es que el precio es lo, sí es importante, pero a veces es más importante que tú te pongas en la situación. Es decir, te voy a poner un ejemplo hipotético, que hoy tú estuvieras preocupado porque un familiar tuyo ya salió positivo de COVID.
Ajá.
Entonces, ponte en la situación. No vas a tener cabeza, no vas a tener mente para decir, ¿cómo vamos con la cuenta? Tú lo que quieres es recibir la atención o que tu familiar se mejore.
Claro.
Entonces, ¿qué necesitas? Un buen servicio, un buen respaldo. Ajá. La Conducef nos hace mucho chamba. Tú puedes consultar cómo estamos en nivel de servicio las aseguradoras, si tenemos multas, qué calificación hemos recibido, cuál es nuestro índice de servicio al cliente y sobre todo también evaluar, oye, ¿con qué asesor me siento cómodo? ¿Con qué asesor voy a tener la confianza de marcarle y decirle, ayúdame, ¿no? Me uh-huh. siento muy mal, voy al hospital, ¿a cuál me puedo ir? Porque el gastos médicos mayores se convierte en una relación muy estrecha entre el asesor y el cliente. Entonces, mi consejo es, el precio es importante solo si de verdad no más te importan los números, pero creo que la salud es algo muy humano donde te va a importar muchísimo que al momento de usar tu póliza te responda rápido la compañía uh-huh. y que tengas un buen servicio por parte de tu asesor o el despacho donde contrataste tu póliza de gastos médicos. Entonces, piensa que es como que vas a elegir a un amigo, una pareja, pues te tienes que poner tiki con quién vas a llevar esa relación para uh-huh. que sea cómoda y de confianza.
Claro. Sí, lo más adecuado posible, ¿no?
Exacto.
Y en este tenor, quisiera preguntarte, ¿cuál sería el precio, y me voy a ir con los costos para que la gente empiece a dimensionar el asunto, el precio más bajo de un servicio, de un seguro médico y qué cubre, así como el más alto y qué cubre, por ejemplo?
Okay.
Los dos extremos.
Mira. Una póliza de gastos médicos mayores es difícil porque, digo, al final todas las aseguradoras tienen diferentes precios,
uh-huh.
pero factores que hacen que la póliza sea muy barata va a ser que tengas un deducible muy alto. Pensando en el automóvil, ¿no? El seguro del carro, ¿qué pasa? Muchas veces dices, ay, no, ese golpecito, la verdad es que ni siquiera es menos del deducible, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues dices, yo lo absorbo. Entonces, hay momentos en que las pólizas de gastos médicos, hasta que no rebases el deducible, pues no lo vas a poder usar. Entonces, uh-huh. si tú tienes un deducible muy alto, ejemplo, 50,000 pesos de deducible, y tu enfermedad o tu emergencia fue una apendicitis y gastaste 30,000 pesos, pues no la vas a poder usar, uh-huh. pero te salió barata esa póliza, ¿no?
Uh-huh.
O factores también importantes, muy limitada la red de hospitales. Entonces, yo puedo tener clientes de, no sé, 25 a 30 años de edad, hombres. Y voy a poner ejemplo de hombres porque ellos no tienen esta parte de la etapa reproductiva de ser papás, o sea, no tener un ejemplo de maternidad. Uh-huh. Y puede ser una póliza muy básica, muy sencilla, que les puede costar a lo mejor 10 mil, 11 mil pesos al año. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿bajo qué condiciones? Pues con un deducible no muy bajo, no muy alto, con una red de hospitales reducida, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que sepas que entre más barata va a ser, es porque tus hospitales van a ser más limitados, tu deducible y tu coaseguro o tu forma de cooperar con la compañía va a ser mucho más elevada. Y si no le pones ningún cobertura adicional, todavía más barata. Pongo un ejemplo de cobertura adicional. Si te accidentas, puedes poner una cobertura que elimine el deducible. Entonces, en caso de un accidente, no pagarías deducible. Uh-huh. Y es una cobertura que nos puede costar en promedio al año quizá 2,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Pero hace toda la diferencia, claro, ¿no? Me tuerzo el tobillo, me caigo, me fracturo el codo o algo, y a lo mejor me gasto 13,000 pesos y mi deducible era de 30,000. Uh-huh. Pero como tengo esta cobertura que me costó 2,000 pesos al año, pues me va a poder cubrir ese accidente mucho mejor que no tener la cobertura.
Claro, siempre va a haber un arreglo o un acomodo de las circunstancias para que sea lo mejor para el cliente, esa es la idea.
Sí. Uh-huh. Y que definas, ¿no? Oye, ¿cuánto sí estoy dispuesto a pagar? Y al momento también de tener un siniestro, ¿con cuánto cuento para cubrir mi deducible y coaseguro? Porque también hay que pensar que el hospital te va a decir, aquí está tu cuenta y hay que pagar un deducible y un coaseguro. Así no nos es. Podemos ir sin pagar.
Así es. Aunque nos hayamos muerto.
Exactamente.
No nos entregan el cuerpo. Así es. Esto es muy duro, pero es la verdad.
Es muy triste, pero tú lo acabas de decir. O sea, sí. Las deudas ahí se pueden hacer de mucho cero.
Eso que mencionan a veces de que cuando uno muere todas las deudas se finiquitan, pues en este aspecto no, porque el hospital no te entrega el cuerpo si no pagas la deuda del hospital.
Exactamente.
Así de simple. Otra pregunta. De acuerdo a la estadística que ustedes manejan, ¿cuánto debería de cubrir una póliza de seguros médicos mayores? O sea, ¿cuánto sería como lo ideal?
Mira, antes existían las pólizas, todavía existen algunas aseguradoras que te ponían la cobertura máxima sin límite. Imagínate qué chulada, Viviana, ¿no? Sin límite, qué padre no tener límites en la vida. Uh-huh. Ahora, justo por el tema de ajustar un poco los costos para que el cliente se vea menos afectado, tenemos sumas aseguradas desde 2 millones de pesos hasta 110 millones de pesos. 110 millones de pesos es la máxima suma asegurada, por ejemplo, en muchas aseguradoras. Uh-huh. ¿Y quieres que te diga la verdad? Bajarle de 110 millones de pesos a, no sé, 20 millones de pesos. A veces te puede implicar 200 pesos, 20 pesos. O sea, yo les diría que ahí no sacrifiquemos tanto, porque tú nunca sabes si eres ese caso de Ripley, uh-huh, que vas a gastar en una enfermedad más de 20 millones de pesos.
Así es.
Y si te los agotas, la compañía aseguradora te va a decir, yo te aseguré por máximo 20 millones, respondo hasta ahí.
Claro.
Uh-huh. Entonces, vámonos por todo.
Sí, este es como tirarle al que tiene todas las arandelitas, ¿no?
Sí, porque además ese tipo de ajustes no los puedo hacer cuando se me pegue la gana, ¿no? Uh-huh. Es, oye, el momento de renovación de mi póliza y si estoy en óptimas condiciones de salud. No es porque yo quiera y tengo para pagar. La compañía me va a volver a evaluar porque quiero más protección. Entonces, desde un principio mi consejo es tomen la mejor suma asegurada porque puede ser toda la diferencia a que después no la puedan tener por un tema de salud.
Claro. Sí, ya cuando estás enfermo ya ni cabeza tienes para pensar en eso, ¿no?
Y ya la compañía te va a decir, pues ya no te puedo subir tanto los beneficios, ya te di mucho, ¿no?
Así es. Bueno, otra pregunta. Y esto va de la mano con una de las condiciones que tú nos decías, la capacidad de pago. Uh-huh. ¿Qué pasa si una persona ha estado pagando durante un tiempo X su póliza y por azares del destino, vamos a poner ahora la condición del COVID, ¿no? Me despidieron del trabajo, ya no puedo seguir pagando la póliza y tengo un evento, ¿qué sucede?
Ya no puedo pagar la póliza. ¿Se canceló la póliza y tengo el evento?
No, o sea, estoy pagando la póliza, dejo de pagarla, ponle tú, 2 meses, 3 meses y tengo un evento donde necesitaría la póliza.
Ok. Y es bien importante porque bajo condiciones generales siempre vas a encontrar un apartado que dice pago de prima, uh-huh. y tenemos un periodo de gracia. La compañía, las compañías aseguradoras te dicen, mira, yo te doy hasta 30 días por ley para cubrir tu recibo. Entonces, si tu pago está todavía dentro de esos 30 días, no pasa nada. ¿Qué pasa? A veces, dependiendo cada compañía, se extiende una prórroga. Por uh-huh. ejemplo, este año fue atípico y las prórrogas se ampliaron justo pues para que el cliente pudiera cubrir y no verse en esa necesidad de que se cancelara su póliza, ¿no?
Okay.
Pero si me paso de esa prórroga, la póliza se cancela en automático por falta de pago.
Okay.
Podemos solicitar amparos directamente con la compañía y presentar nuestra, ahora sí que nuestra necesidad de decirle, oye, ampárame un poco más de días para poner mi pago. Uh-huh. Pero eso sí, al momento de recibir la atención médica por ese evento que estamos teniendo, tenemos que pagar la póliza para que ellos también puedan responder y hacer todo el pago de tu accidente o de tu enfermedad. Pero una vez cancelada la póliza y que tú sufras un evento y ya estaba cancelada tu póliza, tú ya estabas en algo que se llama periodo al descubierto, o sea, no te va a cubrir. Uh-huh. Es bien delicado el tema de la cobranza, por eso es que podemos automatizar nuestro pago directamente a nuestras tarjetas de débito o de crédito, y así dormimos más tranquilos de que siempre se está pagando en tiempo y forma.
Es algo así como tener un accidente en el coche y que se haya vencido el seguro y no lo hayamos renovado.
Exactamente. La misma y que cosa. Nos pasa muchísimo.
Muy seguido.
Y lamentablemente aseguramos más fácil cierro que nuestra propia vida y nuestra propia salud.
Sí, 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 eso es muy lamentable. Y ese es el objetivo de este espacio, recordarle a la gente que la salud es primero, como dice uno de nuestros spots. Otra pregunta, Andrea. Sí. ¿Se puede aplicar dos o más pólizas a un mismo evento o a un mismo padecimiento? O sea, yo puedo ser así como el gurú de los seguros y compro un seguro con una aseguradora, otro con otra aseguradora y todos me cubren cáncer, por decir algo.
Mira, no. Más bien te voy a explicar en qué momento sí pudiera ser que vas a usar dos pólizas. Mucha gente tiene la prestación de gastos médicos en su empresa, uh-huh. pero la tiene limitada. Okay. Entonces vamos pensando que su empresa le cubría hasta 3 millones de pesos y esta es una mujer, 35 años, sufre cáncer. Un cáncer muy fuerte y ya lleva la cuenta en 3 millones de pesos. Ya está por rebasarlo. Pero ella, muy previsora, contrató una póliza que se le llama extensión, uh-huh. ¿no? O una póliza que complementa su póliza de la compañía y se llama deducible en exceso. Uh-huh. Entonces, ella puede usar esa póliza una vez que haya agotado la de su empresa y entonces ahora va a usar esta póliza que ella contrató personalmente para que le podamos cubrir hasta 110 millones de pesos. Entonces, ahí usé dos pólizas. Primero okay. la de mi empresa, uh-huh. la topé, y ya entra mi póliza personal, que es una extensión, uh-huh. que me va a ayudar a cubrir, pues ahora sí que hasta donde llegue, ¿no? El gasto. Okay. Pero yo no puedo verme tan astuto de decir, pues mira, tengo esta, porque se abre un siniestro y así como hay un buró médico, digo, de crédito, hay un buró médico.
Claro.
Entonces, no nos podemos truquear el sistema tampoco así de manera tan fácil.
Uh-huh. Ok. Aquí hay una anécdota que yo quisiera contar al aire porque me parece que es muy importante, no solamente conocer todo el tema de los seguros médicos como tal, sino también tener un poquito más la conciencia de involucrarnos en ese servicio. Hay muchas empresas, sobre todo empresas privadas, que se dedican o que le ofrecen como el paquete de contratación al empleado un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, resulta que pues el empleado sabe que tiene un seguro de gastos médicos mayores, nunca se preocupa por saber qué le cubre, cuáles son los hospitales que están adscritos, cuánto es el monto. O sea, él solamente sabe que tiene un seguro de gastos médicos mayores. Ocurre una emergencia, una de sus familiares tiene que entrar a una cirugía, apéndice, llega al hospital primero que se le atravesó en el camino, entró y luego empieza la mortificación de cuánto voy a pagar. Y oh, sorpresa, que se encuentra con que ese hospital está en el rubro que sí le cubre su póliza de seguro de gastos médicos mayores. O sea, el caso bueno, ¿no? Vamos a decirlo claro. Así. Porque en el caso malo es eso que tú nos dices, ¿no? No está el hospital. ¿Y ahí qué se hace?
Mira, generalmente me encanta que toques este punto porque contratamos o tenemos la póliza y a mí me lo dicen, ¿no? En las citas. No, no, es que yo ya tengo gastos médicos, Andrea, con mi empresa. Oye, ¿sabes cuánto te cubre? ¿Qué deducible? ¿Qué suma asegurada? ¿Qué hospitales? ¿Cómo funciona? No, pero pues tengo muchos años con ellos. No, pues qué padre. Imagínate, es como si yo te dijera, tienes ahí 10 millones de pesos enterrados en tu casa, pero como nunca limpiaste, no te diste cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que en este tipo de casos, en todas las aseguradoras hay cláusulas que a través de las condiciones generales las podemos leer. Es nuestra obligación como asegurados leerla.
Claro, la letra chiquita que no nos gusta.
Y la letra grandota, también. Porque también tenemos ese mito, ¿no? Y esa, desgraciadamente así nos ven. Ah, es que son letras chiquitas. No, y ahorita con la tecnología y que tenemos todo de manera alcance digital, yo puedo descargar mis condiciones generales directamente del portal de cualquier aseguradora y leer y saber qué va a pasar en esos casos. Generalmente lo que pasa, Viviana, son pues una penalización. ¿Sabes qué? Tú te metiste a un hospital que no estaba fuera de tu red. Ajá. Y eso va a implicar 20% más de coaseguro. Okay. Lo absorbes, ¿no? Okay. ¿No? Nunca se te va a negar la atención médica, uh-huh. Eso es importante, quédense tranquilos, pero sí vamos a tener que absorber
una penalización
extra. Claro. Exactamente, uh-huh. Una penalización.
Porque al final de cuentas es tu culpa el no haberte dado cuenta cuál hospital cubría o cuál no.
Sí, y a veces hay casos de clientes que saben perfectamente bien que no les cubre ese hospital y aún así deciden absorber esa penalización.
Okay, okay. O sea, puede ser así como accidental, como pensado el asunto.
Sí, claro.
Okay. Sí. A ver, hay una pregunta que no sé, es si la prima se deja de pagar, ¿puede existir una póliza que se mantenga vigente hasta la muerte del afiliado? O sea, ¿hay esta modalidad?
Pues lamentablemente no. Okay. Porque inclusive hasta los pensionados, muy pocas empresas, pensando en pólizas así a nivel empresarial, uh-huh. Les permiten seguir con ese tipo de prestación, ¿no?
Okay.
Entonces, no, a falta de pago, no. Inclusive cuando tú te sales de una empresa, por ejemplo, y tenías la prestación, uh-huh. Rápidamente ellos te dan de baja. Claro. No creas que te vas a quedar ahí con la póliza que tenías, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante revisar eso. Cuando estamos en una empresa y nos vamos a salir, vamos a perder esa prestación, uh-huh. Es prestada. Y cuando tengo una póliza de forma personal, en el momento en que yo dejo de pagarle y pasa muchos años, que me pasa mucho que me preguntan, oye, Andrea, ya perdí mi antigüedad, efectivamente la pierdes. Y la antigüedad es importante si tuvimos ya enfermedades, ya preexistencias, porque ya no va a ser tan fácil que nos vuelvan a asegurar con todas las condiciones con las que estábamos asegurados previamente. Entonces, una vez que una póliza se cancela, cualquier tipo de póliza, ya sea por prestación en tu empresa o personal, tienes, yo te diría, 30 días que valen oro. Claro. Para poder tomar la decisión de moverte a otra compañía, contratar otra póliza de gastos médicos, pero lo más importante, conservar tu antigüedad.
Eso era lo que te iba a preguntar. Entonces, una persona que va a salirse de una empresa, que por ende perdería ese privilegio de esa póliza, ¿tiene la posibilidad dentro de esos 30 días de contactar a la aseguradora, explicarle la situación para seguir manteniendo esa póliza?
Sí, claro. Inclusive okay. Hay que fijarnos en algo que se llama derecho de conversión.
Ajá.
Las empresas muchas veces te dicen, mira, al momento que tú te vayas de aquí, esa prestación yo ya no te la voy a dar, pero sí tengo una cláusula que dice derecho de conversión, la puedes convertir a una póliza personal, uh-huh. La vas a pagar tú, diferentes condiciones, va a ser mucho más costosa, eso sí se los digo, pero vas a poder conservar, ¿no?, esa antigüedad y vas a poder estar asegurado con esa tranquilidad.
Okay. Y ahora la pregunta del millón. ¿No se heredan los seguros médicos? ¿Las pólizas no se heredan?
No, no se heredan. Nomás heredan las deudas en el hospital.
Exacto, las deudas en el hospital. ¿Y la diferencia entre un seguro médico y un seguro de vida?
Híjole, muchísima. Y de entrada creo que el mexicano, si no tenemos seguro de gastos médicos, menos pensamos en el seguro de vida, ¿no? Nos da miedo, pensamos que es como, le estoy haciendo ojitos a la muerte por contratar un seguro de vida.
Andrea, no, ni siquiera tenemos uno de gastos funerarios, con eso te digo.
Claro, y te voy a poner un ejemplo, los seguros de vida son para lo que es tal cual. En el momento que tú mueres, vas a dejar una tranquilidad económica para los que siguen vivos.
Uh-huh.
¿No? Y la de gastos médicos mayores es una póliza personal. Es decir, pues es para mí, en el momento que yo me enferme. Pero una vez que muera, pues ya no estoy yo para seguir asegurado. Entonces, pues no dejo ningún beneficio económico. La póliza de gastos médicos mayores es un beneficio económico para mí en vida, para poder tener mi salud cubierta. Okay. Y el de vida es, una vez que muero, dejo una herencia. Uh-huh. Y los seguros de vida nos pueden dar anticipos, dependiendo los años que lleves con tu póliza, para que se puedan cubrir gastos inmediatos, como lo es en este caso un gasto funerario. Y okay. Muy poca gente sabe que existe esa cláusula dentro de los seguros de vida, y puede ser toda la diferencia para absorber un gasto funerario cuando de verdad tu cabeza no está en el dinero, está en velar a la persona que tú quieres, ¿no?
Claro, claro. Ahora, ¿hay alguna póliza de seguro médico que después de pagarla durante cierto tiempo, N cantidad de años, llegue un punto en que la misma aseguradora diga, usted ya pagó mucho, ya no le vamos a cobrar más?
Ay, ojalá, ¿te imaginas? No, lamentablemente no, te lo dije desde un principio con las primeras preguntas que me hiciste, esto es una sociedad.
Claro.
Vamos hasta la muerte juntos.
Así
entonces,
es.
Siempre como buen socio, tú vas a pagar una parte y el resto se va a encargar la compañía. Entonces, me encantaría contestarte que sí.
Pero no.
Pero no.
Muy bien. Andrea, regálanos tus redes sociales por si alguien está interesado en contactarte, por favor.
Claro que sí, Viviana. Miren, estoy en Facebook como Andrea Villaseñor, para que le den like a la página. Y donde estoy más presente es en Instagram, @AndreaVillaseñor, sin la N, 1, con el número 1. Lo vuelvo a repetir, @AndreaVillaseñor, 1. Ahí estoy a sus órdenes y claro, con muchísimo gusto de seguir compartiendo información.
Y si desean el teléfono de Andrea, es 3312-808105. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que te gustaría despedirte?
Que nunca cierren la puerta a un asesor que les llame. Tomen esa cita, tomen esa llamada, puede ser toda la diferencia para ustedes. Así que te agradezco infinito la invitación y el espacio, Viviana. Muchísimas gracias y que tengan lindo día a todos.
Claro que sí, Andrea. Gracias a ti por hacer un espacio en tu agenda y recibirnos. Agradecemos a David Barajas la selección musical del día de hoy y a Gabriel Barba, que estuvo en los controles. Y a ustedes, el favor de su atención. Espero que nos escuchemos el próximo miércoles en punto de las 12. Esto es Consulta al Aire. Quédense con las noticias directamente desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.